Verdad es que lo que han dicho los demás pastores que se han parado aquí, yo también lo digo. El doctor decía algo que créame que yo también estuve pensando desde que Ricardo me invitó. Yo le decía: Señor, ¿qué le puedo compartir a los pastores? ¿Qué le puedo compartir a los pastores? Y yo espero que lo que Dios puso en mi corazón sea de bendición para su vida. Y quiero empezar con una actividad. Ahí en su lugar, yo quiero que esta actividad se llama ¿qué tan rápido eres y qué tan bien escuchas? Yo le voy a pedir que usted mueva un poquito sus manos ahí en su lugar, porque vamos a hacer una actividad así de manos, ahí. Ahora fíjese bien, porque se trata de que usted oiga bien las instrucciones que le voy a dar, ¿sí? Ahora lleve sus manos al frente, deje de moverlas, crúcelas una sobre la otra, entrelace sus dedos, y una vez entrelazados sus dedos, lléveselos hacia adelante. Ahora, ¿sí? No, pastor, no me haga trampa. Fíjese bien, pastor, fíjese. Lleva sus manos al frente, las cruza, viéndose sus manos, ¿no? Las manos se tienen que ver, ¿sí? Las palmas de las manos se tienen que ver, ¿sí? Y una vez que se vieron, entrelaza los dedos. Entrelaza sus dedos. Y una vez entrelazados sus dedos, ¿sí? Eso. Una vez entrelazados sus dedos, no es tan fácil. Los lleva hacia atrás, ¿sí? Y vamos a quedar ahí, ¿ok? Ahora, escúcheme bien, voy a ver qué tan rápido, porque la posición no es cómoda, voy a ver qué tan rápido usted puede chispar sus dedos, ¿sí? Y dar una palmada. Entonces, cuando yo diga una, dos, tres, ahora usted va a chispar sus manos y va a dar la palmada. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿Qué pasó? No escuchó, ¿verdad? ¿Verdad que no escuchó lo que dije? No escuchó, pastor, no escuchó. Y así nos pasa a veces cuando Dios habla nuestras vidas. Y de eso se trata esta actividad. Fíjese que yo dije, cuando yo diga una, dos, tres, ahora usted va a chispar sus manos y va a dar una palmada. Pero ¿sabe por qué hacemos esto? Porque el mundo nos ha acostumbrado que las cosas no se hacen de la manera en como Dios manda, sino como el mundo dice. Y normalmente en el mundo desde chiquitos aprendimos, vamos a jugar una carrera, una, dos, tres, y corríamos, vamos a hacer esto, una, dos, tres. Y eso es lo que hicimos ahorita, reaccionamos con lo que traemos aprendido atrás en el mundo. Cuando usted escuchó uno, dos, tres, usted sabe que era el momento de dar la palmada, pero no escuchó que yo dije, usted va a hacer las cosas cuando yo diga, una, dos, tres, ahora. ¿Verdad que nadie me escuchó el ahora? No ponemos atención, y a veces así nos pasa con Dios. No ponemos atención, y bueno, a veces hacemos las cosas de una manera contraria. Bien, vamos a hablar un poquito de administración. Le pongo un poquito en contexto mi vida, no para que yo me exalte, líbreme al Señor de pecar de esa manera, sino para que usted entienda un poquito cómo es que Dios me ha traído y me ha enseñado varias cosas. Tengo 31 años de conocer a Cristo. Estuve de alguna manera congregándome en la iglesia donde estábamos, pues no había membresía. Estuve congregándome 10 años hasta que me invitaron a servir de tiempo completo en la congregación. Yo estaba trabajando en una empresa a la cual recuerdo con mucho cariño, compañía Nestlé, una empresa que me dio muchísimo, aprendí mucho de Nestlé, mucho. Yo soy técnico laboratorista de profesión y estaba trabajando en Nestlé y de alguna manera Dios había bendecido de tal manera que estaba yo encargado del departamento de microbiología y me gusta siempre estar investigando cosas y demás. Y de alguna manera me especialicé en identificar y corregir contaminaciones microbiológicas en la línea de proceso. Eso me llevó a ir a varias fábricas en la República a ayudar cuando ellos tenían algún problema de contaminación. 23 años trabajé en Nestlé y cuando yo estaba cumpliendo los 23 años fue que me invitaron a trabajar de tiempo completo. Tenía yo un salario excelente en Nestlé, de verdad, excelente, ¿sí? Una posición muy bien, muy bien. Yo iba a dar cursos de microbiología en leche condensada, que es lo que fabrica la fábrica de Coatepec. Entonces, la verdad, para mí era un trabajo soñado, una posición soñada y un sueldo soñado. Y cuando me invitan a trabajar de tiempo completo en el señor y me dicen nada más que no te podemos pagar ni siquiera la tercera parte de lo que ganas en Nestlé. Te vamos a dar simple y sencillamente para que se pueda sostener tu familia y ya. Platiqué con mi familia porque no podía yo tomar una decisión solo. Mi esposa, mis hijos me dijeron que sí. Y empezamos en esta hermosa aventura que es trabajar para Dios. Quiero decirles que no me arrepiento un solo día. Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos tenido muchas, pero muchas bendiciones. Pues empezamos a trabajar en la iglesia y estuvimos a cargo junto con mi esposa del grupo de adolescentes por un promedio aproximado de unos 8 años, pero pasamos por una división, ¿sí? Y una de las cosas que a mí más me dolió de esa división es que, como estaban comentando ahorita que estábamos ahí en la ruedita, la gente escoge un bando, la gente escoge un bando. O me voy hacia acá, o me voy a la izquierda, o me voy a la derecha. Pero ¿sabe para mí qué fue lo más triste en esta división? La gente que no escoge bando. La gente que se regresa al mundo y que aunque tú vayas tras ella y le digas, dice, yo ya no quiero nada con el cristianismo. Ya no quiero nada. Eso es lo más doloroso, porque el que escogió bando, pues se fue a la izquierda, se fue a la derecha y sigue adelante. Pero y aquellos, y yo siempre he pensado, Señor, tú vas a demandar. Tú vas a demandar esto. ¿Qué va a pasar con aquellos que se volvieron al mundo por causa de esa división que hubo en la iglesia? Y es algo muy fuerte pensar en esas personas, ¿sí? Que muchos de ellos se regresan y bueno, en aquel entonces a mí me tocó ver a gente que ya regresó al mundo y que ya andaba otra vez tomando y que ya andaba haciendo otras cosas, ¿sí? Porque dijo ni izquierda ni derecha. Me han decepcionado los de la izquierda, me han decepcionado los de la derecha. ¿Sí? Y aunque tú ibas y les decías, pero Dios no te puede decepcionar, no, ya no quiero nada con el Señor. Y qué triste es esto, ¿sí? Bueno, pues estuve trabajando en la iglesia y mi trabajo principal dentro de la iglesia, en Nestlé aprendí muchas cosas acerca de administración también, y mi trabajo principal en la iglesia, en la iglesia anterior donde estaba, fue ser el administrador prácticamente de la economía de la iglesia. Y bueno, cuando yo salgo de ahí, era una iglesia, digo era porque tristemente creo que ya no es lo mismo, y no porque yo haya salido, sí, sino porque sucedieron otras cosas. Yo no dividí, yo no me saqué a nadie cuando yo salí de ahí, solamente salimos mi familia y yo, pero era una iglesia de aproximadamente 1,600 personas. ¿Por qué le digo que eran 1,600 personas? Te voy a preguntar, ¿cómo sabes? Bueno, porque teníamos aproximadamente 850 sillas en un auditorio para más o menos 2,000 sillas. 850 sillas. Y contábamos, teníamos tres reuniones, una reunión a las 9, otra a las 11 y otra a la 1 de la tarde. Y contábamos siempre las sillas vacías para saber cuánta gente llegaba. En la primera reunión llegaban aproximadamente 500 personas, en promedio siempre. En la segunda reunión llegaban entre 700 y 750 personas. Y en la tercera reunión llegaban 300 personas. Y eso sin contar que, platicaba yo con Ricardo, sucede en todas las iglesias, unos van un domingo y otros no van el otro domingo. Entonces a lo mejor había un poquito más de gente, ¿sí? La verdad es que tenía yo, de alguna manera, sin que estuviera escrito, porque eran políticas de la iglesia, ¿sí? Yo no tenía, era el pastor y todos los demás éramos servidores, ¿no? Pero aunque no había nada escrito, pues de alguna manera, como dicen por ahí, ¿sí? Cuando pase esto no diré nada, pero se verá. el pastor siempre se inclinó porque yo fuera una especie como de copastor de él. ¿Sí? Entonces yo tenía un lugar de verdad muy bien, con un muy buen sueldo como líder de esa iglesia, ¿sí? Caminando siempre al lado del pastor y yendo de aquí para allá, confiándome él muchas cosas, ¿sí? Mucha confianza me dio, creo que nunca le decepcioné, ni le hice quedar mal en ese aspecto. Pero hasta que llegó un momento en que yo me empecé a sentir incómodo y dije: Señor, creo que las cosas ya no son como yo pensaba, ¿sí? Empecé a estudiar, empecé a entrar a un instituto bíblico en línea, y entonces eso todavía hizo afirmarme más en que no era el lugar donde Dios me quería tener, ¿sí? Y sobre todo, le cuento rápidamente, en una ocasión, de repente me dice el pastor: ven, vente porque vamos a hacer un podcast, porque son las cosas nuevas que vamos a hacer en la iglesia. Agarré mi Biblia, nos metemos a un cuartito que teníamos donde grabábamos las cosas, ya estaban todos los demás líderes, estaba el pastor, los chicos de medios ahí, y les dije: pues, ¿qué versículo vamos a utilizar o de qué vamos a hablar? Y me dicen: no, mira, es que estamos pensando hacer algo diferente para la iglesia. A ver, platíquenme de qué se trata. Es que queremos hacer unos podcasts donde hablemos de Dios, pero sin hablar de Dios. A ver, cuéntenme, ¿cómo está eso? ¿Cómo vamos a hablar de Dios sin hablar de Dios? Sí, es que la idea es que podamos hablar de algo, ¿sí? Sin que mencionemos la palabra Dios, sin que mencionemos la palabra iglesia, y después pues vamos a hablar de Dios. No les entiendo. Sí, mira, por ejemplo, dice uno de ellos, vamos a hablar acerca de el sexo después de los 64 años. Y bueno, es que la idea es atraer a un número de gentes que entren y que vean, porque pues a la gente le interesa ya determinada edad, el sexo, la gente ya no. Ajá. Y bueno, y ya una vez que entren, ya les hablamos de Dios. Y les dije: miren, somos una iglesia, creo que somos una iglesia. Si la palabra de Dios, tal y como está escrita, no llama la atención de la gente, cuando yo les doy miel con hojuelas, se van a comer la miel con hojuelas, pero cuando yo les quiera dar la carne o la leche de la palabra de Dios, no la van a querer. No la van a querer. Y me acuerdo que les dije: ¿saben qué? Hagan su podcast, yo no estoy de acuerdo. Y ya empezaban ese tipo de problemas, hasta que llegó un momento en que hablé con mi pastor. Yo lo sigo amando, sigo orando por él, no tengo nada en contra de él ni ninguno de los demás líderes, pero sí fui y le dije: quiero hablar contigo. Y expuse mi caso y le dije: necesito separarme de la iglesia. ¿Sí? No te preocupes, yo sé que pasaste por una división. No me voy a llevar a nadie, te lo aseguro, no es lo que Dios ha hablado a mi vida. Así es que simple y sencillamente creo que ya no es mi lugar. Trato de convencerme: bueno, si vas a empezar algo, ¿por qué no lo empiezas aquí? ¿Por qué no? Va a ser lo mismo. Yo necesito salir de aquí, Dios me ha pedido que salga de aquí y que empiece algo nuevo, ¿sí? Y lo hicimos. Salimos, borré todos mis contactos, empecé, y le dije: voy a orar 3 meses. Y después de esos 3 meses empezaremos una iglesia. Y dije: no te preocupes, no voy a admitir a nadie. Sé que a lo mejor alguien puede llegar, puede investigar y puede llegar. Gracias a Dios, después de orar mucho, solamente llegaron 2 personas. Y a las 2 personas las corrí, les dije: ustedes no pertenecen ni las quiero aquí, porque yo no quiero tener problemas con su pastor. Ustedes son de tal iglesia y se me regresan a su iglesia, ¿sí? Y 3 meses le estuve predicando solamente a mi familia. Después de esos 3 meses, Dios empezó a enviar gente. A Dios gracias, vamos a cumplir 3 años el año que entra, y a 3 años tenemos ya casi 60 personas. ¿Sí? Y bueno, les pongo en contexto esto para que, y ahora, pues ahora después de haber administrado una iglesia de 1,600 personas, pues ahora me tocó administrar una iglesia primero de 6-7 personas, y ahora estamos administrando una iglesia de 60 personas. Y al final de todo, los conceptos bíblicos y los conceptos para administrar una iglesia pues son lo mismo, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea, los conceptos son los mismos, simple y sencillamente lo que cambian son los números. Pero Vamos a definir qué es la administración. Preparando este mensaje encontré, quería utilizar obviamente 1 Timoteo 3, versículo 1, pero encontré una traducción que me gustó. Me puse a buscar varias días y encontré una traducción que es la traducción del original de la Nueva Biblia Inglesa. Y esta traducción dice así: si alguien anhela la administración, así lo dice esta traducción, si alguien anhela la administración, desea buena obra. Ahora, administración es una palabra que normalmente se utiliza, o otra palabra que se puede utilizar, para mayordomía. Yo sé muy bien que sabemos que la mayordomía, todos aquellos que somos hijos de Dios, independientemente si ahorita que somos pastores, pero también los creyentes, ¿sí?, los congregantes de una iglesia también son mayordomos. No solamente nosotros como pastores, a nosotros se nos ha delegado algo más importante, pero todos somos mayordomos dentro del reino de Dios. Porque en realidad mayordomía o administración es que somos responsables sobre algo que alguien nos ha confiado. Y ese alguien es Dios y nos ha confiado muchas cosas a nosotros como pastores. Ahora, algo que yo me acuerdo y busqué mis apuntes por ahí de los cursos que iba en Nestlé, y en Nestlé nos enseñaban algo que yo dije, lo puedo plasmar de acuerdo a la administración dentro del ministerio. En Nestlé nos enseñaban que la dirección, toda empresa tiene que tener una dirección, y que la dirección es el proceso de lograr los propósitos y los planes que una empresa tiene, ¿sí? Y en realidad la administración dentro del reino de Dios es prácticamente lo mismo. Tiene que haber una dirección y esa dirección es el proceso de lograr los propósitos y los planes de Dios a través del apropiado recurso, o más bien a través del apropiado uso de los recursos humanos, de los recursos espirituales y de los recursos monetarios. Son cosas que necesitamos entender. Ahora, también aprendí en Nestlé que no solamente hay una dirección, sino que hay una organización dentro de la empresa. Y la organización, se los quiero plasmar de esta manera, aquí tenemos al Doc, si digo algo fuera de lugar, Doc, me corrige, por favor. Pero la organización es como los huesos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene un esqueleto óseo, que es el que lo sostiene. Pero ese esqueleto óseo no sirve de nada, no sé, Doc, me corrige si estoy mal, si no tiene músculos, ¿sí? Se cae, nuestro cuerpo se cae, porque no solamente lo sostiene el sistema óseo, sino el sistema muscular también. Entonces la administración, ¿sí?, la administración es precisamente eso, ¿sí? La administración es el músculo del cuerpo organizacional. Es el elemento que lleva, que actúa, es el elemento que hace que todo se mueva en realidad. Esa es prácticamente la administración, es el músculo del cuerpo organizacional. Ahora, si usted ha leído, yo sé que lo ha leído, ¿verdad? Como pastores tenemos que leer la Biblia, pero si usted ha leído con detenimiento lo que es el libro del Génesis, en el libro del Génesis encontramos el primer mensaje que Dios le da al hombre, y el primer mensaje es un mensaje de mayordomía, es un mensaje de administración, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando el Señor habla con Adán y habla con Eva, les dice: sed fecundos y multiplicaos, fíjense bien, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Y aquí vemos tres tareas importantes que el hombre tenía que hacer con base en las instrucciones que Dios les había dado, y eran instrucciones para ejercer una mayordomía o una administración. Primero, cuando Dios les dice, Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Lo que Dios les estaba diciendo que ellos tenían que ser unos buenos administradores y aumentar al máximo los recursos que Dios había puesto ahí en el huerto del Edén y en toda la tierra a través de multiplicar. Y además a través de multiplicarse ellos también. Ahí hay un principio de administración, ¿sí? Y todo esto tenía que ser para que se cumplieran los planes y los propósitos que Dios tenía para el hombre. Obviamente después vemos cómo el hombre desobedece a Dios, ¿no? El segundo principio que vemos aquí, Dios les dijo también, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, Dios les estaba diciendo, ustedes tienen que administrar la tierra, porque sojuzgad tiene sus sinónimos como someter, dominar, obligar, vencer. Y Dios les dijo, la tierra en realidad está prácticamente desordenada, los animales no tienen nombre, hay muchas cosas que hay que hacer en esta tierra. Y ustedes, tú hombre y tú mujer, ¿sí?, tienen que ejercer este principio de minimizar el desorden que hay a través de sojuzgar la tierra. Y después les habla de mantener, ya minimizaron el desorden, ahora tienen que mantener el orden a través de tener dominio. Porque les dice, sojuzgadla y tener dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Entonces vemos aquí tres principios de administración que desde el Génesis Dios le está dando al ser humano y que son vigentes para nosotros los pastores el día de hoy, ¿sí?, que tenemos que hacerlo. Ahora, yo creo que el mayor ejemplo de administración lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Es increíble de verdad cuando vemos la vida de Jesús a través de los evangelios, todo lo que Jesús hacía, ¿sí?, todo lo que Jesús hacía. Les decía que yo espero que no me lo vaya a tomar a mal, ¿sí?, me gusta a veces contar algunos chistes para que no sea tan aburrida la plática. Le digo que trabajamos ocho años con los adolescentes y hacíamos campamentos y en un campamento se me acerca una jovencita, 14 años, y no me decían pastor. Yo siempre les dije, quiero que tengan confianza, porque la palabra pastor a veces como que a los adolescentes como que les producía un poquito de el pastor, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces todos me decían Tino, ¿sí? Todos me decían Tino. Y se me acerca un adolescente y me dice, Tino, ¿te puedo contar un chiste de Dios? Le dije, mira, mientras no ofenda a Dios, está bien. No ofende a Dios. Dice, es con Judas. Le dije, a ver, cuéntame qué pasó. Dice, no, pues resulta que un día nuestro Señor Jesús dice, está dando una plática, ¿sí?, ahí con todos sus discípulos, y de repente les dice, a ver, vamos a pasar después de hablarles, vamos a pasar a la acción para ver si aprendieron lo que les estoy diciendo. A ver, cada uno agarre una piedra y vamos a subir ese monte que está ahí. Dice, y Judas, todos agarraron una piedra de regular tamaño, y Judas, que era medio flojón, dice, agarró una piedrita así chiquita, se la echó a su bolsa y empezaron a subir. Dice, y ya estando arriba en el monte, les dice Jesús, bueno, pues ahora vamos a aprender a convertir las piedras en pan y eso va a ser lo que vamos a comer. Dice, entonces, pues todos llevaban una piedra de regular tamaño y cuando hacen el milagro de conversión de las piedras en pan, pues todos se saciaron, pero Judas se quedó con hambre porque llevaba una piedra chiquitita y nadie le quiso dar. Dice, y en la siguiente ocasión, Judas dijo, no me vuelve a pasar. Y otra vez Dios le dio una enseñanza, dice, y agarra, y les dice, bueno, nuevamente vamos a tomar una piedra y vamos a subir. Y entonces Judas, sabiendo que lo que había pasado, llevaba una piedra así grandotota, ¿no?, cargando hasta allá arriba. Y llegan allá arriba y dice el adolescente, dice, ¿y qué crees que pasó? Le dije, no, pues no sé, dime. Dice, pues resulta que estando allá arriba, Dios dijo, bueno, pues ahora cada quien agarre su piedra y vamos a sentarnos y saquen lo que trajeron para cenar. Dice, y entonces Judas siempre le fue mal, ¿sí? Le fue mal, nunca estuvo ahí bien, ¿sí? Pero creo que el mayor ejemplo de un administrador lo tenemos en el Señor Jesucristo. La verdad es que es increíble cómo Él supo desenvolverse y supo hacer todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Y nosotros tenemos que aprender, verdaderamente sí, del ejemplo que él estableció, porque él lideró como un siervo administrador también. Quisiéramos poder decir que para poder ser un buen administrador del reino de Dios, no solamente es necesario ser pastor, sino además lo bueno sería que tuviéramos una licenciatura en administración de empresas o fuéramos contadores para llevar mejor las cosas de la administración del reino de Dios, sobre todo en el área de los dineros, ¿verdad? Pero en realidad, si nosotros vemos la escritura, los mayordomos o los administradores de éxito, no, Dios no los ve de acuerdo a la capacidad intelectual que ellos puedan tener. Hay un solo requisito que la Biblia nos dice que se requiere de los administradores, y que creo que esto es lo que nosotros necesitamos entender. Porque dice 1 Corintios 4:2, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es algo que tiene que estar presente en la vida de los administradores. No importa, a lo mejor te va a costar más trabajo hacer tu trabajo de administrador, pero cuando tú eres fiel, una persona fiel de verdad vale oro. Cuando tú sabes que puedes delegar, a lo mejor tú como pastor dices, bueno, yo no me puedo hacer cargo de todo, pero lo tengo a él que me ayuda. Y sé que él es fiel, y puedo confiar en él, y puedo descargar en él muchas cosas, y puedo saber y puedo irme quizás a hacer otras cosas sabiendo que cuando yo no estoy, estando él, es como si yo estuviera, porque él es fiel. Y eso es importante en la vida de los pastores, ¿sí? Porque como ya decía alguien, nosotros los pastores no podemos hacer todo. Cuando la iglesia es pequeñita, igual sí, pero cuando empieza a crecer, necesitas. Por eso siempre oramos, ¿verdad, Señor? Manda hombres y mujeres fieles sobre los cuales yo pueda apoyarme en el ministerio. Es tan necesario tener hombres y mujeres fieles. De hecho, Jesús dijo en una parábola, la parábola de los talentos, ahí en Mateo capítulo 25, usted recuerda cómo nos habla de que un hombre que iba a partir hacia algún lugar le dijo a sus siervos y les encargó talentos y les dijo, a ti te voy a dar 10, a ti te 5, a ti te voy a dar, de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Y recordamos la historia, cómo los que les dieron más negociaron con los talentos, y cuando su señor regresó le entregaron buenas cuentas. Esos fueron los fieles. Pero hubo uno que lo único que hizo fue enterrarlo, sabiendo cómo era su señor, no hizo las cosas. ¿Y qué nos dice la escritura? Que a los que fueron fieles, el Señor los premió, ¿sí? Los premió. Pero con aquel que no fue fiel, fue juzgado y responsabilizado por aquello que hizo. Entonces, la fidelidad dentro de los siervos de Dios, administradores, es algo que tiene que ser, vamos, no puede faltar la fidelidad. Necesitamos ser fieles. Ahora, creo que cabe recordar que Dios es el dueño absoluto y universal de todas las cosas. En realidad, nosotros tenemos que entender que hay razones por las cuales nosotros tenemos que saber que no somos dueños absolutamente de nada. Ni usted ni yo somos dueños absolutamente de nada. Porque todo lo que tenemos o todo lo que puede tener una iglesia es de Dios, ¿sí? ¿Y por qué nosotros no podemos ser dueños de nada? Bueno, en primer lugar, no podemos ser dueños de nada porque los seres humanos no podemos crear nada. El ser humano no puede crear nada. Y a lo mejor usted piensa, espérate, sí, pero es que se han creado aviones, barcos. No, esa no es creación, esos son inventos. El hombre puede inventar, porque crear es hacer algo de la nada. Y todo lo que nosotros podemos ver que hay a nuestro alrededor es solamente una extensión de lo que ya, o una modificación de lo que ya existe. No hay creación, el hombre no puede crear nada. Y como no podemos crear nada, nosotros no somos dueños de nada, porque todo lo que hay lo creó Dios. De hecho, hay otra anécdota, dice que los grandes hombres de ciencia de todo el mundo un día llegaron a pedir una cita con Dios y le dijeron, Señor, necesitamos hablar contigo. Dios les dijo, sí, claro, adelante, pasen. ¿Sí? ¿En qué les puedo servir? Y le dijeron, Señor, queremos decirte algo. Mira, todos estos somos los científicos más prestigiosos del mundo y queremos decirte que hemos logrado hacer el milagro más grande. Ajá, ¿y cuál es para ustedes? Decía, podemos ya crear vida de la tierra. Y Señor, como hemos podido hacer esto, queremos decirte algo. Como ya logramos esto, ya no te necesitamos para nada. Y dijo Dios, perfecto, muéstrenme cómo lo hacen. Claro que sí. Entonces se juntan, tienen ahí una leve plática así rapidito y mandan a uno, ¿no? Bueno, él va a ser el responsable de enseñarte cómo podemos crear vida de la tierra. Se agacha, toma un montón de tierra y le dice a Dios, ¡ey, ey, 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 ey! Nada más que un momentito. Cada quien con su tierrita, porque yo creé esta tierra. Primero van a crear tierra y después podrán crear vida de la tierra. Todo lo ha creado Dios. El ser humano no puede crear nada. Y como el ser humano no puede crear nada, no podemos poseer nada. Nada es nuestro. Nada es nuestro, ¿sí? Es una de las cosas que necesitamos entender. Por eso dice Apocalipsis 4, versículo 11. Señor, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Y fueron creadas. La segunda cosa por la cual nosotros no podemos poseer absolutamente nada es que el hombre no tiene control sobre absolutamente nada. Y la prueba está, lo acabamos de ver tristemente, en ese huracán que pegó en Acapulco. Destruyó las cosas, destruyó barcos, destruyó hoteles, destruyó casas. El hombre no puede tener control sobre todas las cosas. En cualquier momento, Dios decide hacer en su preciosa voluntad lo que Él decida hacer y nos podemos quedar sin absolutamente nada y nosotros no podemos tener control sobre las cosas, sobre nada. Es por eso que no podemos poseer nada. Y tú puedes decir, sí, Tino, discúlpame, pero yo tengo una casa. Bueno, sí, tienes una casa, pero puede venir un terremoto y nos quedamos sin casa. O sea, el ser humano no tiene control sobre las cosas, por lo cual no podemos decir que poseemos algo. Porque además también, la tercera cosa por la cual nosotros no podemos tener, decir que poseemos algo es porque Dios ya lo posee todo. Dios ya lo posee todo, ¿sí? Hay otra anécdota también, no sé si quizás en alguna ocasión ya la escuchó. Dicen que había un hombre que le gustaba coleccionar joyas y de repente un día pasando por una joyería se da cuenta, está basada en la perla de gran precio, se da cuenta de que hay una perla preciosa, irradiaba unos colores maravillosos y de repente este hombre se mete a la joyería y le dice al joyero, oiga, ¿cuánto cuesta esa perla? Y el joyero así sin hacerle caso voltea y le dice, cuesta mucho para ti, mi amigo. Y este hombre, pues sí, pero dime, a mí me gustó. ¿Cómo sabes que cuesta mucho para ti? Le dice, no la puedes comprar. Oiga, ¿pero por qué no la puedo comprar? Ya por fin el joyero deja lo que estaba haciendo y le dice, bueno, por lo menos permítame verla. Agarra el joyero, le baja la perla, se la enseña. Y el hombre maravillado con la gema, ¿no? Y le dice, ¿cuánto cuesta? Dice, es demasiado cara para ti. Dígame cuánto cuesta. ¿De verdad quieres la perla? Y le dice este hombre, sí. Cuesta todo lo que tú tienes. Este hombre inmediatamente se mete la mano a la bolsa y le dice, traigo 5,000 pesos. ¿Eso es lo único que tienes? Decía, bueno, aquí sí. En casa tengo más. ¿Quieres la joya? Sí. Ok. Esa cuesta todo lo que tú tienes. Entonces, si la quieres, me das los 5,000 pesos que traes y si dices que tienes casa, me das también tu casa. Oiga, pero si le doy mi casa, ¿en qué va a vivir mi familia? ¡Ah, tienes familia! Entonces, si quieres la perla, me tienes que dar también a tu familia, ¿sí? Oiga, pero ¿qué van a decir mis suegros? ¡Ah, tienes suegros! Entonces, si quieres la perla, me tienes que dar también a tus suegros. Oiga, pero entonces, ¿dónde voy a vivir con mi perro? ¡Ah, tienes perro! Entonces, me tienes que dar a tu perro si tienes la perla. Y así se lo llevó y cada vez que el hombre le decía algo, él le decía, me lo tienes que dar. Al final le dice el joyero, aquí está la perla, es tuya. Pero recuerda esto, nada de lo que tú tienes en realidad te pertenece. Todo, todo, absolutamente todo es mío. Y el día que yo quiera, te lo puedo pedir. Y yo digo, como en muchas ocasiones, y lo puedo entender de la gente del mundo, ¿sí? Pero como en muchas ocasiones, gente que se dice cristiana pelea con el Señor porque de repente partió un ser querido. ¿Por qué te lo llevaste? Nada es nuestro. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie. Nada me pertenece, todo es del Señor. Yo solamente administro las cosas que están aquí en la tierra. Y como ya hemos aprendido, necesitamos ser buenos administradores, ¿sí? Nos enseñaba el doctor hace un momento acerca de atender primeramente nuestra casa, ¿sí? Nada es nuestro, mis amados pastores, nada es nuestro. Nosotros no podemos poseer nada. Tenemos que recordar siempre que solamente somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado. Por lo cual, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos explica cómo nosotros como líderes administradores, vamos a llamarle así, debemos de seguir el ejemplo de Cristo para poder liderear como Él lo hacía, ¿sí? Y dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, quien existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos desarrollar la actitud que tenía Cristo. Como administradores que somos, necesitamos desarrollar la actitud que tenía Cristo. Porque Dios usa a los hombres y mujeres cuyo corazón o cuya actitud del corazón es correcta, ¿sí? Me acuerdo de el rey David, ¿sí? Cuando Dios dijo del rey David, después de que decían es que puede ser uno de sus hermanos porque son altos, son grandes, son guapos, pero David es un pequeñito. Dios decía, yo no miro el exterior del hombre, sino lo que hay en su corazón. Y David, dice la Escritura, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios busca en los administradores, hombres conforme al corazón de Dios, ¿sí? Es decir, nuestros motivos, porque podemos llegar a batallar con motivos egoístas, con motivos, que puedan ir en contra de lo que Dios pide de nosotros. Y necesitamos deshacernos de todas esas cosas para ser los administradores que Dios quiere que nosotros seamos. Y lo que podemos ver aquí en este pasaje de la Escritura de Filipenses es que un administrador de las cosas de Dios, un pastor o un líder administrador, tiene que humillarse delante de Dios. Necesitamos humillarnos. ¿Humillarnos por qué? Porque cuando yo le digo al Señor, Señor, en realidad, ¿qué poseo que tú no me hayas dado? En realidad, ¿qué tengo que tú no me hayas dado? Tengo esposa, tengo hijos, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, no puedo menos que humillarme delante de ti y decirte, Señor, gracias. Por eso, en este pasaje que estamos viendo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló. Es decir, si hay algo en nuestro, nosotros nos conocemos bien, ¿sí? No podemos engañarnos a nosotros mismos. Bueno, a veces sí lo hacemos, ¿verdad? Pero sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón y necesitamos humillarnos delante de Dios. Señor, tú sabes con lo que batallo, tú sabes con lo que aquello que me cuesta trabajo dentro de mi carácter, quizás dentro de mis actitudes, y yo me quiero humillar delante de ti. Así como Jesús, que es mi máximo ejemplo, se humilló, ¿sí? Se humilló y se humilló de verdad de una manera increíble. Y necesitamos humillarnos para poder ser los líderes administradores que Dios quiere que seamos. Otra de las cosas que necesitamos aprender de Jesús, y creo que esto es muy importante, es que Jesús se identificó con la humanidad, ¿sí? Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. No dice que de tal manera, ese pasaje no dice que amó solamente a los que ya le conocían, ¿sí? Sino amó Dios al mundo. Dios sigue amando al mundo, Dios sigue con sus brazos abiertos esperando que aquellos que no le conocen vengan. Y cuando vemos en la Escritura que dice, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de que Él se identificó con la humanidad para satisfacer las necesidades de la humanidad, ¿sí? Así es que nosotros necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos humillarnos, necesitamos identificarnos con la humanidad, sobre todo con aquellos que no conocen de Cristo. Necesitamos ser obedientes. Jesús fue obediente, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros respetemos a nuestras autoridades y por eso es tan importante. A mí me gustó mucho cuando el pastor Ricardo me planteó esta idea, aunque tengo otros pastores con los que tengo contacto también, ¿sí? Pero es tan importante que yo pueda identificarme quizás con algunos de ustedes y ponerme de manera voluntaria bajo tu autoridad y que te pueda yo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas una persona a la cual yo le pueda, porque yo lo decido así, yo pueda rendirte cuentas de mi vida, ¿sí? Porque eso va a ser bien para mí, ¿sí? Yo pueda decirte, mira, ando haciendo esto más, y te doy el permiso y la autoridad de que tú me llames la atención o me reprendas si estoy mal, ¿no? Creo que es tan importante que nosotros tengamos alguien arriba de nosotros. Los que tenemos pastores, pues qué padre, ¿no? Por eso es también importante que nosotros tengamos, si pertenecemos a una denominación, si pertenecemos a una iglesia, es tan importante que nosotros seamos obedientes en esta parte. Que podamos morir al pecado. ¿Sí? Que podamos morir al pecado. Dice que Él, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en muchas ocasiones podemos decir, bueno, pues es que yo no tengo pecados, pero como decíamos, a veces hay ciertas cosillas por ahí con las que estamos batallando, quizás el orgullo, quizás el querer, no sé, cuando escuchamos acerca de los conflictos en la iglesia, nos decían también que en realidad no venimos para señalar ni para poder enjuiciar a nadie, ¿no? Que son cosas que a veces, aunque no queramos, suceden en nuestras vidas y que de alguna manera pueden ser lastres a nuestro ministerio en cuanto a que necesitamos nosotros ser personas que vamos a administrar las cosas. Y algo más también, servir en amor. Servir en amor es algo tan importante, ¿sí? Que yo me acuerdo que en una ocasión, platicando con un hombre de Dios, me dijo esto: para que entiendas mejor lo que un pastor tiene que ser en amor por su congregación, dice, ponte a leer 1 Corintios 13. Y en esa parte que nos habla del amor, sustituye amor por tu nombre, ¿sí? Y entonces di, ¿sí? Tino es paciente, Tino no es jactancioso, Tino no tiene envidia. Y que repitamos todo eso para que nos demos cuenta cuál es la dimensión del amor que Dios pide de nosotros para con su pueblo, para con las ovejas que estamos administrando, ¿sí? Porque recuerde que vamos a administrar prácticamente en el ministerio tres cosas importantes. Vamos a administrar personas, vamos a guiar personas, vamos a hacer que lo que Dios ha puesto en su corazón salga a flote, tenemos que ministrarlos, tenemos que ayudarles a crecer. vamos a administrar bienes, ¿sí? Que es muy importante también que nosotros podamos administrar todos los bienes que Dios nos da, y vamos a administrar dinero. Y necesitamos hacerlo todo esto con un amor muy, muy especial. Y por último, permitirle a Dios que sea el dueño de nuestras vidas. El Señor Jesucristo le decía al Señor, casi al terminar su vida, cuando Él está ahí en el monte de Getsemaní y de repente siente toda la presión que está teniendo por todo lo que pasaba, y recuerde su oración ahí en el huerto diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pastores, hemos sido llamados por Dios a servirle, y la verdad, yo no sé, a lo mejor yo me equivoco, pero ser pastor no es nada fácil. Hay que pagar un precio alto. Hay que pagar un precio alto, ¿sí? Y para eso necesitamos permitir que Dios sea el dueño de nuestras vidas. Solamente termino con lo siguiente, rapidito, pastores, por favor. Yo sé que a lo mejor ustedes, algunos de ustedes administran el dinero, a lo mejor tienen alguien que administra el dinero. Solamente unos tips así rapidísimos. El primero de ellos: no compremos o no invirtamos por gusto, sino por necesidad, ¿sí? Es decir, a lo mejor podríamos decir, y yo lo veía en la iglesia que administraba, ¿no? Alguien llegó un día: mira, tenemos una oferta de unas de las pantallas ahora que tenemos de LED, que se van formando una tras otra, ¿no? Y puede cubrir todo esto, y mira, se va a ver padrísima la pantalla atrás. Ajá. ¿Y qué pasa si no tenemos esa pantalla y tenemos nada más un proyector? No pasa absolutamente nada cuando ese dinero que vamos a gastar en la pantalla lo podemos invertir prácticamente en darle mantenimiento a todo el edificio, ¿sí? ¿Se va a ver muy bonito? Sí, una pantallota de esas se va a ver muy bonito, pero en realidad nos hace falta. No nos hace falta, ¿sí? Y necesitamos entonces invertir por necesidad y no por gusto. Otra de las cosas que les puedo decir: cuando ustedes vayan a hacer un trabajo en la iglesia, o si alguien más es el que se encarga del dinero, pídanles que por lo menos les lleven 3 presupuestos de lo que van a hacer. En muchas ocasiones nos quedamos con el primer presupuesto, y a veces el primer presupuesto no es el mejor, ¿sí? Pero cuando comparamos, a ver, ¿sí? Y entonces vemos 3 presupuestos, este es el mejor, y hablo con la persona y te dice: mira, yo te doy no solamente buen precio, sino además te doy garantía de lo que hago. Eso es muy bueno, y aprendemos a no gastar tanto, ¿sí? Otra de las cosas que les puedo decir, pastores, yo sé que a veces nos da miedo hacer cierto tipo de compras a través de la red en línea, ¿sí? Pero es ahí donde a veces encontramos los mejores precios. Y a veces no es que me van a estafar, es que he escuchado tantas cosas, es que he visto tantas cosas. Y a veces podemos aprovechar los mejores precios en esos lugares. Amazon, Mercado Libre, que son 2 de las plataformas de mayor confianza. Y ahí podemos buscar lo que necesitamos, ¿sí? Porque a veces hacemos compras locales y nos damos cuenta que nos sale mucho más caro que lo que venden en esos lugares. Necesitamos perderle un poquito el miedo a todas esas cosas y hacer mejores compras, ¿sí? Hacer mejores compras. Y por último, pastores, necesitamos ahorrar. Siempre hágase el hábito de ahorrar. No importa si son 100 pesos los que puede ahorrar, ahórrelos. No esté viendo, me sobraron 100 pesos, ¿en qué los voy a gastar? ¡Ahórrelos, por favor! Esos 100 pesos le van a hacer falta quizás más adelante. Dice por ahí un viejo refrán: de poquito en poquito se llena el jarrito, ¿sí? Y a veces nos damos cuenta: esos 100 pesos que he estado juntando ahorita, ya tengo, no sé, 5,000 pesos que me van a servir para esto que verdaderamente necesito. Ahorremos, por favor, ¿sí? Ahorremos, necesitamos cuidar prácticamente y administrar de la mejor manera el dinero del Señor. Dios nos ha llamado a ser buenos administradores, ¿sí? Dios nos ha llamado a ser buenos administradores y necesitamos echarle muchas ganas. Le vuelvo a repetir, es lo mismo administrar una iglesia de 1,600 personas que administrar una iglesia de 60. Los principios son los mismos y necesitamos ser buenos administradores. Vamos a orar para terminar, iglesia. Padre Celestial, yo te doy tantas gracias por este maravilloso tiempo que hemos tenido. Dice tu palabra en el libro de los Salmos, en el Salmo 133, qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y creo que eso es lo que hemos tenido durante estos días, Señor, una armonía en la cual hemos estado escuchando tu palabra los unos de los otros, hemos aprendido los unos de los otros, Señor, hemos visto, Señor, igualdad en todo este tiempo. No hay nadie en grande ni nadie en pequeño, sino solamente somos tus hijos, Señor, que a los cuales tú nos has delegado, Señor, una responsabilidad, tratando de que todo lo que tú has puesto en nuestras manos lo podamos hacer con más excelencia, Señor. Gracias por cada persona que nos ha enseñado el día de hoy. Gracias, amado Dios, Señor, por todo lo que hemos aprendido, que lo podamos poner por obra, Señor, y que cada día, amado Dios, sigamos avanzando. No es nuestro reino el que estamos construyendo, sino es tu reino, y por lo cual necesitamos redoblar esfuerzos para que tuya sea la gloria en todo momento, tuyo el honor, tuya la alabanza y tuya la adoración, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues yo les bendiga, pastores. Espero también, como todos los demás pastores lo han dicho, espero que lo que Dios puso en mi corazón haya sido de bendición para ustedes.